Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a meditar los versículos 10 y 11. Y con estos versículos vamos a cerrar la primera sección de la carta. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las cosas que está El apóstol Pedro está procurando transmitir lo que el Señor ha, pues, le ha hecho a él experimentar. El apóstol está hablando de algo que quizá nosotros pocas veces meditamos. En la siguiente sección que vamos a estudiar, él está mencionando y está pensando en que el tiempo de su partida está cerca. Y una de las cosas que nosotros deberíamos de pensar, y uno de los propósitos de la predicación, es preparar a los santos para cuando llegue el momento de nuestra muerte. Uno de los propósitos del apóstol en esta sección es comunicar seguridad de la salvación. Y nuestro tema es seguridad de la salvación. Una de las cosas que no tenemos que olvidar es que los versículos no están aislados, sino están en un contexto. ¿Y para quiénes está hablando acerca de la seguridad de la salvación el apóstol Pedro? Y él está hablando de la seguridad de la salvación para los hermanos. Dice, por lo cual, hermanos, tanto en su primera carta como en su segunda carta, el apóstol hace referencia directa, si bien las cartas fueron escritas para leer, pues, a toda la gente que estaba en la iglesia, en Galacia, Capadocia, las cinco iglesias que menciona en su primera carta, dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sin embargo, en ambas cartas él hace referencia exacta de para quiénes específicamente es que él está escribiendo. Está escribiendo en la gente que está dentro de la gente que está en esas iglesias, para aquellos que han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está, en términos de su primera carta, está escribiendo para aquellos que han sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Está escribiendo para aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Está escribiendo para aquellos que han purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Y en términos de su segunda carta, él está escribiendo a esos que son hermanos. ¿Y por qué son hermanos? Está escribiendo a aquellos que son hermanos porque han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y una de las cosas que tenemos que recordar es, había personas que estaban, en algún tiempo el mismo apóstol Pedro batalló con el hecho de pensar que los gentiles podían tener una fe igualmente preciosa que de los judíos. Y bueno, esas son cosas que siguen ocurriendo. Hoy nos estamos cada día llenando de más gente que está diciendo que tenemos que creer en Cristo, pero hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, los judaizantes. Pero un judío de pura cepa está diciendo que sus hermanos gentiles tienen una fe igualmente preciosa. Los hermanos son aquellos que tienen una fe igualmente preciosa. Esa fe es una fe que no es una fe de asentimiento intelectual, sino es una fe preciosa porque es don de Dios. Una fe que es preciosa porque la tenemos solamente por causa de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es Cristo compró para nosotros una fe igualmente preciosa. Es el don de Dios. El apóstol está escribiendo entonces a aquellos hermanos para hablarles acerca de la seguridad de la salvación. Algo que estuvimos estudiando el domingo es que alguna de las cosas que pueden hacernos tener dudas acerca de la salvación es el escuchar a maestros engañadores, a maestros que viven pensando que hay que añadir algo más a la obra del Señor Jesucristo, a otros que dicen, bueno, estamos bajo la gracia, entonces los libertinos, ellos decían, pues si estamos bajo la gracia, pues nosotros podemos vivir como se nos venga en gana. Y bueno, la presencia del pecado, el coquetear con el pecado, el estar bajo el dominio del pecado, también aparta el gozo de la salvación. Y el apóstol está llamando a sus hermanos, y los está llamando a esos hermanos que han creído en la suficiencia del Señor Jesucristo. A lo largo de los primeros versículos, el apóstol está hablando de la suficiencia del Señor Jesucristo para nuestra fe, la suficiencia del Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener gracia y paz que son multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que nosotros podemos conocer a Dios el Padre solamente a través de que conozcamos al Señor Jesucristo. Y podemos conocer al Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo revelando en nuestro corazón. Cuando pensamos en la suficiencia del Señor Jesucristo, en el versículo 3 dice que justamente por la obra del Señor Jesucristo se nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida. Y los hermanos son aquellos que por causa del conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, se les ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida, específicamente a la vida espiritual. O sea, nuestra salvación es obra de Dios de principio a fin. Es obra de Dios de principio a fin y Él ha dado todo lo que se requiere. Nosotros tenemos vida espiritual porque Él es rico en misericordia y por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. A esos hermanos que creen en la suficiencia de Cristo para y que por la suficiencia de Cristo ellos tienen grandes y preciosas promesas para que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Y el apóstol ha usado una palabra que va a repetir, aunque está traducida en nuestra Biblia, distinto. En el versículo 5, él ha hablado de una palabra que es poniendo toda diligencia por esto mismo. La palabra diligencia está en el versículo como tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hermanos, después dice él, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Y cómo podemos hacer firme nuestra vocación y elección? Bueno, esforzándonos en la gracia, haciendo uso de los medios de gracia, poniendo diligencia en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, lo que hemos estudiado, ser diligentes en primer lugar en clamar al Señor. Aquel que tiene una fe igualmente preciosa que la nuestra, la respuesta y la evidencia de que tiene esa fe es que lo que sucede no es que sale a decir, bueno, yo tengo una fe mejor que la tuya. El que tiene realmente esa fe, lo que hace es alabar al Señor como hace el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El que tiene una fe preciosa dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El que tiene una fe igualmente preciosa responde en adoración al Señor, porque sabe que su fe no es producto de su inteligencia. La fe es don de Dios, es obra del Espíritu Santo. Es porque Él nos eligió en Cristo, porque así le plació a Él para alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando eso sucede, empieza a haber hambre en el corazón por la palabra del Señor. El desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para crecer para salvación. Cuando eso sucede, cuando el Señor nos está siendo revelado, cuando estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, confiamos cada vez menos en nosotros mismos y por tanto estamos más dependientes en oración. Valoramos más la oración porque sabemos que separados de Él no podemos hacer nada sino solo pecar. Y no es que empezamos a orar porque es un deber religioso, sino empezamos a orar porque es como una necesidad respirar. Nadie nos obliga a respirar, pero todos nosotros sabemos que si queremos seguir viviendo, hay que respirar. Y cuando Dios infunde esa vida y hay ese fuego, esa obra del Espíritu Santo, la oración empieza a ser algo que es natural, porque sabes, más que un deber religioso, sabes que es una necesidad. La necesidad de clamar al Señor, la necesidad de ser sostenido por el Señor, porque estás cada vez más consciente de que tú eres peligroso para ti mismo. Y es en esas cosas, dice, vuelve a exhortarnos, a llamarnos a la diligencia, porque eso nos va a guardar de caer, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol con caer jamás? Hay algunas otras traducciones de la escritura que traducen como la palabra tropezar. Y evidentemente sabemos que alguien que Dios ha salvado no puede nunca perderse. Así que no está hablando allí de caer de un estado de gracia, sino lo que está hablando ahí es de caer bajo las enseñanzas de los falsos. Y hermanos, recuerde, una de las cosas que tenemos que recordar, cerramos el domingo recordando la importancia de una meditación profunda en el Evangelio, de clamar al Señor para que cada vez nos haga tener una mejor visión de qué es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. No olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, hablé hace un momento acerca de cómo el Señor, cuando vamos conociendo a Cristo, nos hace conscientes de cuán peligrosos somos para nosotros mismos. Cuán peligrosos somos cuando confiamos en nosotros mismos. Y cuidado que Dios nos guarde de confiar en nuestro celo, como veíamos el domingo, o en tener una autojusticia. Pero también el peligro, porque el predicador que más escuchamos es a nosotros mismos. Quizá escucha una, dos, tres predicaciones de la iglesia en la semana, quizá alguien escucha en internet algunas más, pero al final de cuentas, la mayor parte del tiempo usted ya no está escuchando otro predicador que usted mismo predicándose. Hermanos, la necesidad de predicarnos el evangelio verdadero, el evangelio donde Cristo es suficiente, donde no hay nada más que añadir, donde la fe que tenemos es igualmente preciosa que la que tenían los apóstoles. Que el apóstol Pedro, al final, nosotros vimos la otra vez que él en algunos momentos batalló, el apóstol Pablo lo tuvo que reprender porque alguna vez pues pensó que los hermanos gentiles tenían una fe de segunda y Pedro tuvo que reprenderlo. Pero ya en sus años y en el crecimiento en la gracia, creciendo en el conocimiento de Jesucristo, él puede declarar al final de sus días: hermanos gentiles, ustedes tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y no hace falta que ustedes guarden la ley, no hace falta que ustedes se circunciden, ustedes tienen solamente que confiar en Jesucristo, y Cristo es suficiente. En Cristo está todo lo que necesitas para la vida y para la piedad. Y la necesidad, hermanos, de recordarnos constantemente y asegurarnos que nos estamos recordando constantemente el evangelio verdadero, y el clamor al Señor para que su Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, a poder recordar y reflexionar y meditar en quiénes somos y qué es lo que verdaderamente nosotros merecíamos del Señor, y poder regocijarnos de saber que en lugar de tener lo que merecíamos, nosotros estamos siendo objetos de su gracia y misericordia, que en lugar de que Él ejecutara su venganza sobre nosotros y nos pisoteara, como dice en el Salmo 12 y en Apocalipsis, nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y no por nada en nosotros mismos, sino por el puro afecto de su gracia. Hay gente que de pronto piensa que no puede entender cómo es que Dios amó a Jacob y aborreció, pensar cómo es que aborreció a Esaú. Lo que no podemos entender y que nos debe dejar maravillados es cómo es que amó a Jacob, cómo es que nos amó a nosotros. Eso es lo que verdaderamente debería maravillarnos y dejarnos sin entendimiento, porque no tiene nada que ver con nosotros. No había absolutamente nada que amar y el Señor nos amó. Y está hablando de recordarnos. De hecho, el apóstol va después a decir: yo ya estoy para irme, ya estoy para dejar este cuerpo. Y él quiere que cuando llegue el momento de que los hermanos vayan a dejar este cuerpo, los hermanos puedan tener una seguridad en el Señor Jesucristo, no estar afligidos por caer en el engaño de ningún falso maestro, y que nosotros mismos no nos autoengañemos, ni predicándonos el evangelio de los judaizantes, ni predicándonos el evangelio de los libertinos, sino predicándonos el evangelio de la gracia verdadera en la cual estamos, como dijo en la segunda, en su primera carta. Y el no caer jamás, entonces, no es para nada una referencia con respecto a la salvación, sino caer en estados de aflicción y de falta de seguridad por estar arrastrado por error de falsos maestros que pueden quitar el gozo de la salvación. Y después dice el apóstol: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 3. El apóstol está hablando y hablando acerca de cómo se va construyendo encima del fundamento que está puesto, que es el Señor Jesucristo. Y en capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 12, el apóstol Pablo dice: y sobre este fundamento alguno, si sobre este fundamento alguno edificare oro, vamos a leer desde el versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo y su suficiencia, Cristo y su obra completa de salvación. Ese es el fundamento. Cristo, que por su justicia ganó una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y sobre ese fundamento dice: y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y una de las cosas que hay un contraste entre cómo cierra este párrafo el apóstol Pablo en su versículo 15, cuando dice: y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y en contraste, el apóstol Pedro está diciendo: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol nos ha llamado a hacer firme nuestra vocación. Y antes de mirar lo de la entrada generosa, amplia y generosa, una de las cosas que tenemos que mirar es la vocación y elección. Hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Cuál es la vocación? La vocación es, el apóstol Pedro la ha dicho en su primera carta, desde la introducción. En 1 Pedro capítulo 1, el versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ahí es una manera de describir la vocación. Somos elegidos. Otra manera de definir nuestra vocación está en el capítulo 1, versículo 15 de la primera carta. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En términos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo define en Romanos capítulo 8. Versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La vocación. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos elegidos? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La vocación del creyente es ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. O el apóstol Pablo diría, por eso dice él, cuando pensamos en ser como Cristo, Cristo siempre hizo la voluntad del Padre. Cristo siempre manifestó el carácter de su Padre. O sea, Cristo glorificó al Padre. Y por eso el apóstol escribe: si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Esa es la vocación. Por eso dice el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo les elegí a vosotros y les he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ser santo, amar, ser luz, es el carácter del Señor. Y nosotros venimos, Dios nos ha elegido en Cristo para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. La vocación es ser como Cristo. No solo es la vocación, es nuestra esperanza, es nuestro anhelo. Dice el apóstol Juan, lo dice de otra manera, cuando él dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y ahora, ¿cómo hacemos firme nuestra vocación y elección? Bueno, nuestra vocación y elección, el Señor nos eligió en Cristo. Y lo que nos está llamando el apóstol Pedro es, cuando creces en la gracia, cuando estás haciendo uso de los medios de gracia, entendiendo quién eres delante de Dios y no confiando en ti mismo, y hambriento de Dios y de su palabra, y Dios poniendo un celo por Él mismo en tu corazón, entonces se produce el fruto del Espíritu Santo y va siendo evidente. No es afirmar para con Dios, sino es mostrar la evidencia de que en verdad pues tienes una vocación, y no de manera perfecta, pero estás cada vez con el anhelo de mostrar el carácter, que es la gloria de Dios, es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o según la lista del apóstol Pedro, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. El fruto, cuando ese fruto está allí, entonces nosotros estamos haciendo firme, o para testimonio de las personas, el hecho de que hemos sido elegidos por Dios. De hecho, la prueba de que Dios nos ha salvado es que Dios nos está enseñando a decir no a la impiedad. Por el contrario, aquel que los libertinos que decían, pues estamos bajo la gracia y podemos vivir como se nos dé la gana, en realidad no estaban abusando de la gracia, sino no habían entendido absolutamente nada de la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos pecaminosos, vivamos sobria y piadosamente. Si el Señor nos ha salvado, el Señor nos está enseñando a vivir como Él. Él no solo nos está enseñando, sino nos está también capacitando para vivir como Él. Su Espíritu mora en nosotros, hacer firme nuestra vocación y elección. Dice también: pero el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera os será otorgada amplia y generosa. En contraste de aquel que su obra se quema y es salvo, pero así como alguien que se escapa de un edificio en llamas. La figura que está usando aquí el apóstol Pedro es la figura que se usaba para cuando se hacían los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, y algunos de los atletas ganaban sus coronas. Cuando ellos regresaban a su ciudad, algunas veces se hacían boquetes en el muro de la ciudad para que ellos tuvieran una espectacular recepción, para una amplia y generosa entrada. Hermanos, cantamos un himno que dice: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Hermano, que una de las cosas que el apóstol Pedro está bien tranquilo, sabiendo que en breve va a abandonar el cuerpo, y él quiere que sus hermanos se queden y sigan recordando la verdad presente, para que cuando a ellos les llegue el momento, ellos también puedan estar bien tranquilos, en lugar de estar con temores y aflicciones, tranquilos y seguros, porque saben que su confianza está toda en la obra del Señor Jesucristo. El hecho de estar gozoso esperando aquel momento. Hermanos, uno puede escuchar, ha habido pastores en la antigüedad que han tenido la convicción de que parte importante de su trabajo es ayudar a los santos a prepararse para la hora de su muerte. Y el apóstol está en los versículos adelante, pues él está pensando en que pronto va a morir. Y quiera Dios que nosotros también pudiéramos pensar en una realidad que podemos ver que el apóstol Pablo pensó en ella. En muchas de sus cartas él expresa, y él dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él dice, pues yo no sé qué escoger, porque yo quisiera quedarme porque es bueno para la causa de la obra de Cristo, pero es mucho mejor partir y estar con Cristo, sin aflicciones, sin luchas, con una seguridad. A mí, en lo personal, me emociona el versículo cuando dice: ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y hermanos, que Dios nos ayude a estar recordándonos constantemente el Evangelio, a estar haciendo uso de los medios que Él nos ha dado, a valorar. A mí me causa temor cuando leo el ejemplo que vimos de David, cuando el Señor le dice: me menospreciaste. Y hermanos, que nosotros podamos tener amplia y generosa entrada, porque no estamos menospreciando. Orar, hermanos, a veces pensamos que no cuesta nada. Costó la sangre del Señor Jesucristo. Costó el que Cristo dejara su gloria. De otra manera, lo que haríamos nosotros serían vanas repeticiones sin ningún sentido. Nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Porque Él quitó la barrera de separación. Porque Él es nuestra paz. Él nos hizo ser un pueblo especial por su obra. Hermanos, que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos estar hoy conscientes. Mi vocación es hacer como Cristo y clamar al Señor para que, haciendo uso de esos medios de gracia, la oración, la palabra, para que encienda un fuego en nuestro corazón. Y no quiero cansarme de recalcar algo, porque viendo la historia de la iglesia, leyendo el Antiguo Testamento, que es una sombra de lo que Dios está haciendo ahora, es muy fácil para nuestro corazón engañoso y perverso perder el hecho del fuego por el Señor, de la diligencia. Es muy fácil caer en la pereza. De hecho, recuerde, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si David pasó lo que pasó, pues yo tengo temor. Si David pasó lo que... Doy gracias a Dios porque pues David no perdió su salvación, porque ninguna oveja del Señor se puede perder. Pero el Señor dice: yo azoto y disciplino a todo aquel que recibo por hijo. Y en verdad, Dios quiera que ninguno de nosotros tenga que pasar lo que David tuvo que pasar. Eso pasó para nuestra instrucción. Y nosotros tenemos los medios de los cuales se nos llama a ser diligentes en hacer uso. En hacer uso de esos medios, de venir y escuchar la predicación y clamar al Señor para escucharlo con la mejor disposición del corazón. De en verdad clamando al Señor para que nos conceda, más que escuchar a una persona, en verdad escuchar la voz de Dios. Para venir y clamar al Señor y asegurarnos. Hermanos, a lo largo del tiempo ha pasado algo que es un peligro, y por eso el apóstol está escribiendo, y él quiere recordar la verdad presente, porque una de las cosas que puede pasar es lo que sucedió a los fariseos, y lo que ha pasado a tantas denominaciones que un día fueron fieles en predicar el Evangelio y hoy están siendo cualquier cosa menos iglesias del Señor. Uno, porque se falla en creer que el Evangelio hay que predicarlo como está en la Escritura. La otra es porque se falla en creer que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y empezamos algunos a esperar que nos regulen la vida y otros a querer regular y controlar la vida de la gente. En lugar de confiar de que se predica el Evangelio, y el Evangelio, cuando Dios obra y da vida, transforma en nuevas criaturas. La otra de las cosas es, hermanos, que ninguno de nosotros se conforme porque nos hemos acostumbrado a estar en un lugar donde nos sentimos bien, donde nos muestran aprecio, y que nuestra fe sea simplemente intelectual. Que en verdad clamemos al Señor para que haya en verdad una obra de gracia en nuestro corazón, de haber tenido el testimonio interno del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Y por lo tanto nosotros podamos llegar a ese momento preparados, a ese momento de saber que pues no podemos obedecer de este lado de la eternidad de manera perfecta, pero sí de un deseo sincero y una vida de lucha contra el pecado en lugar de una vida entregada al pecado o esclavizada por el pecado, de poder recordar siempre la verdad de Dios y estar confiando y poder cantar con gozo el himno que cantamos, en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Algunas veces cantamos triste ese himno, pero ese no es un himno triste, ese es un himno glorioso. De hecho dice, ver su rostro que será cuando al fin en pleno gozo. Y la pregunta es, ¿estamos escuchando el llamamiento del Señor de ser diligentes? El llamamiento del versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y el llamado del versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada, una gran bienvenida. Algunas traducciones dicen que las puertas se abrirán de par en par, y que sea algo lleno de gozo y que estemos esperando y que demos un buen testimonio del Señor en la hora de nuestra muerte, en lugar de estar con temor, con lamentos, estar gozosos sabiendo que el morir es ganancia, el morir en Cristo, sabiendo que es cosa estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos, sabiendo que todo está bien con el Señor porque estoy en paz con Él, porque he sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo, sabiendo que mi seguridad de salvación está en que Él me rescató de mi vana manera de vivir con su preciosa sangre, que yo no contribuí absolutamente nada, que todo lo recibí de Él, para tener amplia y generosa entrada en el reino eterno, en lugar de escapar, de ser salvo, pero como alguien que sale de un edificio en llamas. El contraste. Hermanos, cuando pensamos en el reino eterno de nuestro Señor, tenemos que hacer mención de que el reino es el reino eterno, y en contraste hay una condenación eterna, así como el reino es eterno. Y quiero hacer énfasis en esto porque surgen personas, hay gente que ya sabemos de entrada, que afirman que no existe tal cosa como el infierno. Y hay gente que tiende a negar, e incluso con la misma escritura. Pero el Señor Jesucristo enseñó de la realidad del infierno y del tormento eterno. Y si hay una vida eterna, hay un tormento eterno. Y hermanos, lo único que puede otorgarnos la amplia entrada en el reino eterno es la justicia de nuestro Señor Jesucristo, el haber confiado en su obra, el estar descansando en que lo que Él hizo es suficiente y que yo no hago absolutamente nada de lo que hago para obtener salvación, sino hago lo que hago porque ya soy salvo y porque deseo usar lo que Él ha ganado para mí. No oro para ser salvo, oro porque Él ya me salvó, y cuando me salvó me hizo consciente de cuán necesitado estoy de comunión con Él. No leo la palabra para ser salvo, sino porque soy salvo y tengo vida, tengo hambre de su palabra. No vengo a la iglesia para ser salvo, sino porque soy salvo. Yo vengo a la iglesia porque necesito tener comunión con los hermanos, necesito alimentarme de la palabra. No ofrendamos para ser salvos. Si ofrendas para ser salvos, mejor compra una buena comida o algo que te sea más provechoso. Ofrendamos porque estamos agradecidos, porque Dios está formando su carácter en nosotros. Y hermanos, es solo por Cristo que se puede tener entrada en el reino eterno. Y si no estamos en Cristo, pues algo que es real, hay una condenación eterna. Y el apóstol está bastante tiempo desde el principio haciendo énfasis también en la deidad del Señor Jesucristo. Él se ha referido a Cristo como Señor, y al cerrar este versículo dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las cosas que es necesario que nosotros pensemos, nosotros solemos decir Señor a cualquier persona mayor o casada, pero en términos de la escritura y en términos de la gente a la que se escribió la carta, ellos no usaban Señor para cualquiera, o sea, no cualquiera era Señor, es Señor. Y aquí está haciendo referencia al Señor de señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro del profeta Isaías dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. y Jesucristo puede salvar porque Él es uno con su Padre. Él es uno con su Padre. Él es Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una doctrina fundamental es Cristo es el eterno Hijo de Dios que es uno con el Padre. Él es el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre, pero Él es hombre y es 100% Dios. Y solo Él puede salvar. Y cuando nosotros estamos descansando en la enseñanza fiel de su palabra, podemos tener un gozo de la salvación y podemos tener una expectativa de si la muerte llega, estoy bien. Por eso el himno dice, estoy bien con mi Dios, tengo paz con mi Dios. El poder saber que todo está bien, que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, que nadie puede arrebatarnos de la mano de su Padre, que no hace falta añadir absolutamente nada a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Que seamos más intencionales en pensar en que un día va a llegar nuestro tiempo de morir y cómo estamos preparando para ese tiempo. Si ya estamos en Cristo, estamos siendo diligentes en hacer uso de todo lo que se nos ha dado por la obra de Cristo para que sea un momento de gozo. Hay testimonio de personas que estando en su lecho de muerte han sido visitadas por personas para ser consoladas y salen diciendo que en lugar de consolar salieron consolados. Dios quiera que pueda ser la experiencia de cada uno, que cuando no sé cómo Dios nos va a llevar, pero si tiene que ser a través de algún sufrimiento, que cuando personas vengan para querer consolarnos, que podamos dar un buen testimonio de que estamos en paz y que la gracia y la paz están siendo multiplicadas. Y solo por una cosa, solo hay una cosa que puede multiplicarnos la gracia y la paz, y está en el versículo 2. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que sea el anhelo de nuestro corazón y una forma de prepararnos para ese momento es cada cierto tiempo preguntarme, ¿estoy creciendo en gracia y paz? ¿Estoy disfrutando de esa paz? ¿Estoy creciendo en gracia y comunicando gracia? Si es así, cuando llegue ese momento va a ser un gran testimonio de poder estar listo por la obra del Señor Jesucristo y esperar con ansias ese momento y poder decir, yo no sé qué escoger. Yo quisiera quedarme porque es bueno para la obra, pero quisiera partir para estar con Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar.